Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Empápate.
Cari figlioli.
En este programa queremos comentar algunas frases impactantes de los papas que hemos tenido en estos últimos años, algunas dirigidas a los jóvenes y que han marcado nuestra historia y la historia de la Iglesia a lo largo de estos años.
Signore, la pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria.
Christos llama a comprometeros en favor del bien.
Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón.
La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe.
Posso domandarvi, figlioli carissimi, questa grazia che voi certamente non mi rifiutate. Amate il Padre.
Nos encontramos de nuevo en el programa Empápate. Hemos hablado recientemente sobre la realidad del matrimonio a raíz de unas palabras de Papa Francisco, que está muy preocupado por la situación particularmente de las personas que se han divorciado y se han vuelto a casar. Queremos hoy, más que traer una frase, queremos traer una pregunta a la que nos gustaría responder en profundidad y que está relacionada con este tema, una pregunta que muchas personas se hacen actualmente. Y la pregunta es la siguiente: ¿no puede la Iglesia autorizar a los cristianos divorciados y vueltos a casar bajo determinadas condiciones a recibir los sacramentos? Se trata concretamente del sacramento de la penitencia y del sacramento de la Eucaristía, que son los dos sacramentos que sostienen a los cristianos en la vida habitual, la vida diaria. Y muchas personas se lo preguntan, ¿por qué la Iglesia no admite a estas personas a recibir los sacramentos? Y queremos responder en profundidad, porque a veces pues hay mucha confusión, se piensa que quizá la Iglesia actúa pues con dureza, con arbitrariedad, y vamos a ver por qué no es así.
Sí, a mí me ayuda mucho pensar que no está en las manos de la Iglesia de decidirlo. ¿Por qué? Porque dice aquí, citando a la Constitución Apostólica Dei Verbum, que esto presupone una teología que se abandone a Dios, que se revela, prestándole el pleno obsequio del entendimiento y de la voluntad. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Dios ha revelado lo que es el sacramento del matrimonio. Entonces, si Dios lo ha revelado, la Iglesia solo puede aceptarlo, defenderlo, exponerlo, animar a la gente, pero no se puede la Iglesia cambiarlo. Eso es muy importante, porque claro, si Dios lo ha revelado y se lo ha dado a la Iglesia, pues tenemos que escuchar a la Iglesia. Y si la Iglesia no tiene derecho de decir lo que se puede hacer, lo que es de defender lo que es el matrimonio, si no lo ha recibido de Dios, ¿por qué queremos comulgar? ¿Por qué queremos confesarnos? No tiene ningún sentido acercarse a la Iglesia si no se cree que la Iglesia es Jesús ahora mismo presente en la tierra. Entonces, claro, si no se ve esto, no tiene ningún sentido.
Yo comprendo y comprendemos que es un sufrimiento para las personas que viven esta situación y para pues los que las acompañan, incluso para un cristiano que pues que se plantea, ¿no?, que se pone en situación, pero tenemos que aceptar ante todo la verdad de lo que Dios ha revelado. Entonces, para facilitar esta comprensión, vamos a ir paso a paso estudiando lo que nos dice la Iglesia, que la Iglesia no se lo inventa, como hemos dicho, se basa en el estudio de lo que Dios ha revelado y en la profundización de lo que Dios ha revelado. Para empezar, lo primero que hay que mirar, obviamente, es la Sagrada Escritura, porque es la palabra de Dios. Entonces, quizá ahí vamos a encontrar ya qué es lo que nos dice Dios acerca de la institución del matrimonio. Y empezamos con el Antiguo Testamento. Nos vamos a ayudar para esta reflexión de las palabras del cardenal Müller, que ha escrito recientemente acerca de este tema. Pues bien, el matrimonio en el Antiguo Testamento hay que tener en cuenta que no era todavía considerado sacramento, no había sido elevado por Jesús a la dignidad de sacramento. Pero encontramos ya en el Decálogo, en los 10 mandamientos, un mandamiento, el sexto, que dice: no cometerás adulterio. Por lo tanto, esto ya nos indica que el matrimonio realmente está llamado a permanecer y que el adulterio no es una cosa agradable a Dios. En otro lugar, sin embargo, y es lo que quizá podría llevar a confusión, encontramos que el divorcio es visto como algo posible. De hecho, Moisés lo permitió, tal como dice aquí, Moisés estableció que el hombre pueda expedir un libelo de repudio y despedir a la mujer de su casa si no lo complace. Por lo tanto, en este caso, el hombre y la mujer podrían volverse a casar. Esto es lo que nos dice en esta parte del Antiguo Testamento.
Pero me gustó lo que dice también Müller, que, sin embargo, junto a la concesión del divorcio, en el mismo Antiguo Testamento es posible identificar una cierta resistencia hacia esa práctica. ¿Y por qué? Porque ya en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, había una comparación profética entre la alianza de Yahvé con Israel y la alianza matrimonial. Entonces, aunque todavía no había llegado Cristo, y eso de San Pablo, de comparar el matrimonio con la entrega de Cristo a la iglesia, todavía había este anhelo en el corazón del pueblo escogido.
Y de hecho, los profetas realmente defienden la alianza matrimonial. Tenemos el ejemplo del profeta Malaquías, podéis verlo en el libro del profeta Malaquías 2:14-15, donde dice: «No traicionarás a la esposa de tu juventud, siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza». Vemos aquí cómo realmente era sagrado realmente este vínculo, porque si hacía referencia también al amor de Dios por su pueblo, también era verdaderamente considerado como algo importante y no destinado a romperse. Pasamos al Nuevo Testamento, donde tenemos ya las palabras de Jesús, que es Dios hecho hombre, venido entre nosotros, como él decía, no para abolir la ley, sino para dar plenitud a la ley. ¿Y qué nos dice Jesús? Pues los fariseos, que le pinchaban bastante para llevarle a donde ellos querían porque no aceptaban su doctrina, le provocaron también sobre el tema del matrimonio, lo cual dio la posibilidad a Jesús para dejar muy claro que solo Moisés había permitido el divorcio por la dureza de corazón de los hombres, pero que verdaderamente la voluntad originaria de Dios era la de que el hombre y la mujer permanecieran unidos. De hecho, dice, desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Estas son las palabras de Jesús. Realmente el Señor ha querido afirmar con esto la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio es un vínculo sagrado que debe ser para siempre.
Y como ya veremos, se ve que la Iglesia Católica siempre se ha remitido en la enseñanza y en la praxis a estas palabras del Señor sobre la indisolubilidad del matrimonio. Y me encanta eso, porque quiero subrayar otra vez, es que la Iglesia no puede cambiar lo que ha dicho Jesús tan claramente. Puede recibir lo que ha dicho, puede exponerlo, defenderlo, explicarlo, animar a la gente a vivirlo, puede exhortarles a vivirlo, pero es que no se puede cambiar.
Por nuestro propio bien, yo diría también, además. Otro testimonio muy importante es el de San Pablo, que, como sabemos, él profundizó mucho teológicamente la doctrina de lo que Jesús le había revelado, porque se lo había revelado el Señor directamente. Él fue el que inició las primeras comunidades cristianas. No pensemos que este problema es algo nuevo, o sea, ya desde los primeros siglos del cristianismo se daban estos problemas y estas situaciones. Y San Pablo verdaderamente entiende que es un deseo expreso de Cristo el hecho de que no deba existir el divorcio, de que el divorcio no es algo que se debe admitir. De hecho dice: a los casados, en cambio, les ordeno, y esto no es mandamiento mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su marido. Si se separa, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su esposo, y que tampoco el marido abandone a su mujer. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios 7:10-11.
Y eso incluye a los protestantes, porque son bautizados.
Pero, sin embargo, en los casos en los que un cristiano estaba unido, que estaba unido en matrimonio antes de su bautismo, entonces, claro, no se consideraba que esa unión era un sacramento, claro, no se habían casado dentro de la iglesia, digamos. Entonces, en ciertos casos, no estaba obligado, al separarse de esta unión, que no era sacramento, no estaba obligado a permanecer soltero. Pero aquí estamos hablando de casos en los que no es sacramento. Pero la Iglesia reconoce que solo el matrimonio entre un hombre y una mujer bautizados es un sacramento en sentido real, y a esto se aplica la indisolubilidad de modo incondicional. Lo cual no quiere decir que los otros matrimonios, o sea, el matrimonio de no bautizados también está orientado a la indisolubilidad, porque también es el deseo del Creador de que realmente sea así. Pero se le llama al privilegio paulino que bajo ciertas circunstancias pueda disolverse esta unión que no es entre bautizados y por tanto no es sacramento. Bien, sin embargo, esto del privilegio paulino no es que sea una excepción en ciertos casos, no. O sea, permanece la afirmación de que el matrimonio entre bautizados es indisoluble. Por lo tanto, esto queda intacto. Es muy bonito también lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella. Y es que este es el sentido del sacramento, que es un misterio, el matrimonio, que refleja el amor de Jesucristo a su Iglesia. ¿Y cómo la ha amado Jesucristo? Pues hasta dar su vida por ella, ¿no? Y esta es la grandeza del matrimonio. Tiene que ser una unión que sea capaz de dar la vida, ¿no?, hasta el final.
Yo creo que es importante subrayar que Papa Benedicto XVI siempre decía que no es una discriminación contra las personas casadas, que los cristianos divorciados que han vuelto a casar, que no es una discriminación, porque ¿qué es indiscriminación? Es injustamente tratar a un grupo distinto que otro, y eso no es una cosa injusto o arbitrario, es solamente seguir a las palabras de Cristo. Pero también es muy importante subrayar que la Iglesia, aunque no les dejan los sacramentos, todavía quieren acogerlos, como vamos a ver más adelante, cómo se acoge la Iglesia y cómo todos nosotros podemos acoger a los cristianos divorciados y vueltos a casar.
Seguimos adelante y simplemente los santos padres, que son los primeros obispos de la Iglesia, para entendernos, ellos también pues han bebido de la palabra de Dios y por eso han mantenido también siempre esto, ¿no? Han defendido, digamos, el matrimonio frente a las leyes civiles que no siempre lo apoyaban y que permitían el divorcio, ¿no? Y que esto era, pues, en perjuicio tantas veces del matrimonio. Siempre han sido fieles también y han rechazado esto, ¿no? Y dice que ciertamente todos los padres estaban de acuerdo y es inequivocable. O sea, es evidente que incluso cuando ya en estos primeros años del cristianismo se daban estas situaciones de divorcios civiles, la Iglesia no lo veía con buenos ojos porque no era la voluntad del Señor.
Yo creo que es importante lo que subraya Müller, que dice que más tarde en algunas regiones, sobre todo a causa de la creciente interdependencia entre el Estado y la Iglesia, se llegó a compromisos mayores. Y eso es importante porque luego dice que en Occidente la reforma gregoriana se opuso a la tendencia liberalizadora y retornó a la interpretación originaria de la Escritura y de los padres. Y aquí me gustaría ver por qué empezaban a ser un poco más liberal, digamos, en la Iglesia y luego volvió a lo que decía Jesús y los padres. Y es importante saber que es que todo se deshacía en esta época. Antes del Papa Gregorio había lo que se llama el siglo de hierro, y ahí había un control de los papas de las familias patrísticas en Roma. Y luego el emperador Enrique III, que era alemán, empezaba a liberar a los papas, pero él también quería controlar quién era el papa, e incluso seguía papas alemanes, justamente por eso. Todo lo demás era un teatro, un show. Detrás de los papas estaba el emperador. Entonces, claro, la gente quería liberar a la Iglesia y dijeron que querían esa libertad de la Iglesia no solamente para el Papa, pero también para el clero, porque había abusos en los cleros, que algunos sacerdotes que no vivían la castidad, otros con la simonía, otros también con la investidura laical, donde dejaron a puestos en la Iglesia a laicos. Entonces, claro, había muchísimos abusos, y el Papa Gregorio lo que quería era llevar al reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, es importante solo saber que sí, empezaron a ser más laxos, pero a la vez era todo, no era que la Iglesia estaba en un tiempo muy bien y luego empezaban a ver más claramente cómo tenía que ser. No, es que todo se deshacía, incluso eso del matrimonio, y luego intentaba reformar toda la Iglesia.
También yo creo que es un testimonio cómo la Iglesia A pesar de haber tenido situaciones y momentos de crisis como este, ha sabido volver a la fidelidad a lo que Dios quería. Y esto es una garantía también de que estamos en el camino que Dios quiere también para nuestra salvación y para la salvación también de las personas que viven estas situaciones. Porque la Iglesia lo que quiere es que todo el mundo se salve, no importa en qué situación esté, pero que realmente pueda acceder y estar cerca al amor de Dios. Esto es lo que hay que salvar en todo momento. A mí particularmente me impresiona también el caso del el rey Enrique VIII. Ciertamente, dice Müller, como la Iglesia católica ha defendido la absoluta indisolubilidad del matrimonio también al precio de grandes sacrificios y sufrimientos. Y este es el ejemplo. Sabemos que la Iglesia de Inglaterra, los anglicanos, ¿cómo surgió esto? ¿Qué es lo que está al origen? Pues no son diferencias doctrinales. El rey Enrique VIII aceptaba toda la doctrina de la Iglesia, pero quiso que el Papa anulara su matrimonio. Y el Papa esto en conciencia y en obediencia a las palabras de Jesús no lo podía hacer. Y sabía cuál era la amenaza con la que amenazaba el rey, sabía cuál era el peligro, pero no podía ceder. Y el precio que hubo que pagar toda la Iglesia fue la separación de Inglaterra de la Iglesia católica, una cosa dolorosísima. Pero por ser fiel a la verdad, pues se tuvo que mantener esto. Por otra parte, después sabemos, la historia nos dice que se casó, no solo anuló el primer matrimonio, sino que siguió hasta 5 mujeres, me parece que tuvo, a las cuales alguna la guillotinó. O sea, nos damos cuenta qué triste es cuando se pierde realmente el horizonte. Pero vamos adelante con rapidez. Y es que en los últimos tiempos también la Iglesia, el magisterio de la Iglesia siempre ha mantenido esta doctrina y nos ha iluminado, ¿no? Es muy bonito lo que dice ya en el siglo XX la Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II. Dice, el matrimonio se entiende como una comunidad integral, corpóreo, espiritual, de vida y amor entre un hombre y una mujer, que recíprocamente se entregan y reciben como personas. Esto es muy bonito. Aquí llegamos ya a entender y a profundizar en el matrimonio como sacramento, ¿no? Y cómo el hecho de que sea un sacramento le da un significado nuevo y más profundo, ¿no? Y cómo es realmente esta imagen que hemos dicho entre el amor que Dios, que Jesucristo tiene a su Iglesia, que Dios tiene hacia la humanidad. Y cómo de este modo el matrimonio tiene que ser vivido también con esta mentalidad, con que es una realidad terrena de este mundo, pero que me ayuda a prepararme para el mundo que ha de venir, ¿eh? Por eso también en esta perspectiva yo tengo que también vivir el matrimonio. Pero visto un poquito ya lo que la Iglesia ha siempre creído y defendido acerca del matrimonio, vamos a pasar ya a cuestiones más concretas y relacionadas también con el problema de los divorciados vueltos a casar. Pero digo problema en el sentido de la dificultad, ¿no?, que hay para admitirles al sacramento de la Eucaristía.
Y es importante volver a recordaros que el matrimonio como sacramento se puede entender y vivir solo en el contexto del misterio de Cristo. Cuando el matrimonio se seculariza o se contempla como una realidad meramente natural, queda impedido el acceso a su sacramentalidad. Y es importante siempre volver a Cristo y a Dios, porque si no, nada de eso tiene sentido.
La exhortación apostólica Familiaris Consortio de Juan Pablo II, que es del 1981, ya el Papa manifiesta su preocupación y su afecto hacia los divorciados vueltos a casar. De hecho, dedica un apartado de este documento a este tema. Y dice algunas cosas. Lo primero, que los pastores, es decir, párrocos, los obispos, tienen que, por amor a la verdad, discernir bien las situaciones de estas personas. No es posible evaluar todo y a todos de la misma manera. Por lo tanto, el Papa exhorta a que haya verdaderamente una atención personal a estas personas y a cada una de las situaciones. Eso lo primero. Lo segundo que dice es que también siempre los pastores y las comunidades tienen que ayudar con solícita caridad a los fieles que viven estas situaciones, porque ellos también pertenecen a la Iglesia y tienen derecho a la atención pastoral y también deben tomar parte en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia tiene el deber de estar cerca de estas personas y de no rechazarlas, sino más bien de facilitar que se integren también en la vida de la comunidad eclesial.
Y me gustó los ejemplos que da el Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis en 2007. Dice que debe haber una especial atención a los afectados. Y dice que, claro, deben ir a la misa aunque no pueden comulgar, escuchar la palabra de Dios, rezar, ir a la adoración, participar en la vida comunitaria de la iglesia, hablar con un sacerdote o un director espiritual, y también entregarse en las obras de caridad, de penitencia y también de educar a sus hijos. Tiene todo eso que pueden vivir dentro de la iglesia, porque como dice Benedicto XVI, todavía son parte de la iglesia, aunque no pueden ser admitidos a los sacramentos.
Esto es muy importante. En definitiva, el motivo real, digamos, y último, por el que no pueden recibir el sacramento de la Eucaristía es su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. ¿La Eucaristía qué es? Es un sacramento en el que Jesucristo mismo se da a nuestras almas, Jesucristo que ha amado a la Iglesia y a cada hombre hasta entregar su vida. La Eucaristía es el sacramento con el que recibimos la vida de Jesucristo que se ha entregado muriendo en la cruz por nosotros. Es lo que celebramos en cada Eucaristía. El problema es que una persona que vive, como decimos, cuando su primer matrimonio es válido realmente, o sea, la Iglesia mantiene que ha sido un matrimonio real, y abandonando este matrimonio se ha vuelto a casar, no está viviendo lo que Jesucristo, digamos, ha vivido y lo que significa y realiza la Eucaristía. Es por esto que no se pueden acercar, porque les haría más daño que bien, ¿no? A mí hay un ejemplo que me ayudó mucho, es como cuando, porque la Eucaristía es un don muy grande, pero no podemos darlo a cualquiera, ¿no? Es un don que quien lo da, Jesucristo mismo, pone las condiciones para que lo recibamos. Entonces tenemos que estar en condiciones de recibirlo para que nos haga bien, si no, nos puede hacer más mal. Entonces, por este motivo, igual que una persona, hay muchas otras situaciones en las que no se puede recibir la Eucaristía, no solo en este caso, pero este es uno de los casos, porque así como el amor de Jesucristo es para siempre y fiel, también nosotros hemos de vivir este amor fiel y para siempre. Si no lo estamos significando y viviendo en nuestra vida, es por esto por lo que no podemos recibir la Eucaristía. Entonces, una vez que hemos aceptado esto y lo vivimos, pues podemos vivir de otra, como decía, de hecho, no es que uno se pueda unir a Dios solamente por la comunión, hay muchas otras formas de vivirlo. Por lo tanto, confiemos también y aceptemos lo que nos dice la Iglesia, tengamos fe y verdaderamente Dios no nos abandonará y la Iglesia tampoco, pero aceptemos lo que Dios ha revelado también para nuestro bien y para bien de toda la Iglesia. Que el Señor nos ayude verdaderamente y que las palabras del Papa y de la Iglesia nos ayuden.